de febrero de 1972, en un hospital en Buenos Aires, Argentina, una enfermera sostenía en sus brazos a un chico. Pero nunca nadie se imaginó que este chico un día iba a crecer como un hijo. Tampoco en esa sala alguien se esperaba que este chico un día llegara a escribir más de 10 libros en su temprana edad. Alguien se imaginó que un chico iba a tener tantos sueños. Y tampoco en ese lugar alguien se imaginó que este chico un día iba a poder empezar a ver muchos de sus sueños realizados. Y tampoco nadie se imaginó que un día Dios iba a proveer la oportunidad para que este chico se preparara y estudiara una maestría y luego recibiera un doctorado. Nadie alguna vez se imaginó que este chico podía llegar a ser un revolucionario. Pero en esta noche yo tengo el privilegio de presentarte a un amigo y a un compañero de milicia, que en la mente de Dios y en el corazón de Dios no fue una imaginación. Desde antes de la fundación de la tierra, Dios ya sabía que lo iba a preparar para ser un revolucionario. Y nosotros hoy ya no nos tenemos que imaginar cómo se miraría un revolucionario. Hoy nosotros somos testigos que la revolución ya empezó. Así que en esta noche quiero pedirles, con todo el respeto y honrando a aquellos que merecen honra, con un fuerte aplauso vamos a recibir a mi amigo y compañero de milicia, el doctor Lucas Leis. Vamos a orar por Lucas. Ok, lo vamos a poner lo más cómodo posible porque Lucas tiene algo que el Señor ha puesto en su corazón, y si puedes sentarte allí e irte colocando así cómodo, porque vamos a escuchar ahora la palabra de Dios y vamos a orar. Así que voy a permitir allí que poco a poco tú te vayas ajustando allí y sentándote para prepararnos a escuchar esta palabra. Señor, yo quiero darte gracias en esta noche por el privilegio y el honor que tenemos de ya no tener que imaginarnos. Estamos viviendo un momento histórico y en esta noche queremos darte gracias por la vida de Lucas. Queremos darte gracias porque él estuvo dispuesto a pararse en la brecha y decir: Señor, aquí estoy, úsame como tú quieres usarme. Y te damos gracias por su vida, te doy gracias por la amistad que nos has dado y te doy muchísimas gracias también por su esposa Valeria y sus babies. Pedimos tu bendición sobre sus vidas también. Y en esta noche queremos pedirte que tu palabra pueda ser comunicada en una forma tan clara y tan relevante que pueda renovar nuestro entendimiento y transformar nuestras vidas para hacer la revolución. Por Cristo nuestro Salvador te damos gracias y oramos. Amén y amén.
Gracias, Jeffrey. Si un día están desanimados, invítenlo a Jeffrey a que los presentes. Me saco este.
Quiero perder tiempo.
Justo se me cortó el micrófono. Al terminar cada convención hay una cosa que primero quiero comenzar diciendo, y es gracias. Gracias por el trabajo que haces, porque yo sé que muchas veces el ministerio juvenil es bastante ingrato. Tus adolescentes no vienen y te dicen gracias porque estudiás, trabajás y el fin de semana te ocupás de mí. Tus adolescentes no vienen después de cada clase, de cada sermón, de cada actividad que te preparaste y te dicen: oh siervo, tu palabra me ha penetrado. ¿Cómo he aprendido hoy? Nunca más seré igual. Muchas veces estás esperando que te digan algo porque te mataste preparando algún evento, algún campamento, alguna actividad especial, y les preguntas: ¿y qué tal? ¿Te gustó? Y los querés matar, no te agradecen. Y muchas veces los padres también te exigen que vos arregles todo lo que ellos causaron en casa. ¿Te pasó alguna vez? Alguno dice amén por ahí. No, ojalá que no sea así, pero sí pasa bastante. Y a veces otros líderes no se toman en serio tu ministerio, quizás a alguno le toca tener un pastor que no se toma en serio su ministerio. Por eso quiero decirte gracias. Tu trabajo es vital e importante para la juventud. Aunque nadie te diga gracias, yo no quiero que te vayas de la convención sin que aquí alguien te lo diga. Gracias, 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 gracias. Tu trabajo es vital. Y seguramente tenés un líder juvenil a tu alrededor. Así que ahora te pido que vos seas agradecido y le digas a estos que tenés a tu alrededor, gracias, gracias, gracias. Míralo a los ojos si podés en la oscuridad. Y decirle gracias por tu esfuerzo. Gracias por tu dedicación. Los líderes juveniles muchas veces tenemos el problema de que si los chicos nos quieren, los padres sospechan de nosotros. Si los padres nos quieren, los chicos sospechan de nosotros. Y si los chicos y los padres nos quieren, el pastor sospecha de nosotros. Terminamos en problemas. Estuvimos hablando de la revolución en este fin de semana. Y hoy se escucha bastante esta palabra en la iglesia, gracias a Dios que se escucha bastante, porque definitivamente Dios nos llamó a ser revolucionarios. Ahora, te habrás dado cuenta de algo. El eslogan o lema o como quiera que le llamen en tu lugar de origen de la convención es: yo soy la revolución. No solamente tenemos que hacer una revolución, sino como que queda entre líneas que la revolución somos nosotros. Es que, mi querido, mi querida, somos hijos de Dios. Si nosotros no somos agentes de cambio y transformación donde quiera que estamos, ¿quién va a revolucionar el sistema? ¿Quién va a revolucionar nuestras comunidades? ¿Quién va a revolucionar tu familia? ¿Quién va a revolucionar tu nación si no es alguien que está lleno de la presencia, de la dimensión del Espíritu Santo? El apóstol Pablo le escribe a los romanos diciendo: la tierra gime a una con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. El mundo necesita una revolución y nosotros somos aquellos que podemos traerla. Yo no creo que la esperanza de América Latina está en la izquierda o la derecha. Yo no creo que la esperanza de América Latina está en ninguna multinacional. Yo no creo que la esperanza de América Latina la tiene ningún gobierno. Yo creo que la esperanza de América Latina la tiene la Iglesia de Jesucristo. Porque somos aquellos que tenemos el único mensaje, el único poder, la única palabra que puede transformar al individuo de adentro hacia afuera y de una manera total, y de una manera real y no circunstancial. Ahora, cuando miramos las revoluciones de la humanidad, yo quiero llevarles a esta conclusión. Este mensaje no es tanto una predicación, siempre tenemos pocos minutos para terminar y yo quiero rememorar varias cosas que estuvimos diciendo, así que es a modo de conclusión del tiempo que tuvimos juntos. Cuando uno mira en la historia humana, uno se da cuenta que aquellos que fueron agentes de cambio, transformación y revolución tienen algunas características en común. Como que existe un ADN de los revolucionarios. Y me puse a pensar en esto de cuál es el ADN, cuál es la genética básica de un revolucionario. ¿Qué características siempre tienen aquellos que cambian la historia? Y hay un montón de cosas que podríamos mencionar, pero quiero mencionar tres que tienen que quedarnos bien, pero bien claras para poder ser revolucionarios, que dicen de corazón y con convicción: yo soy la revolución. La primera característica es muy, pero muy simple en este ADN de los revolucionarios. A mí me gustan los acrósticos para memorizar. La A tiene que ver con acción. Cuando miramos la historia, nos damos cuenta que los revolucionarios siempre fueron personas de acción. Siempre fueron personas que no se quedaron en la teoría, no se quedaron en tener un montón de conocimiento, no se quedaron en tener ganas, no se quedaron en una emoción momentánea, sino que siempre fueron personas de acción. Siempre fueron personas que fueron a los hechos. El libro de la vida, la Biblia que tenemos, que nos da la vida de Jesús, nos dice claramente que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Y también se nos dice allí que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Mis queridos, poder, hoy tenemos que hacer una aclaración de a qué se refiere. Poder no es una emoción cultica que experimentamos en alguna expresión eclesiástica. El poder de Dios tiene que ver con una capacidad para producir cambios. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo sobre vosotros, les dijo: y me serán testigos. Hoy nos hablaba Brian de que ser testigo del reinado de Cristo en aquel entonces era peligroso. Y hoy quizás también lo sigue siendo, si en verdad entendemos a qué se refiere a ser la voluntad de Dios. Estamos llamados a la acción. Hace algún tiempo atrás estaba en el aeropuerto de Bogotá, Colombia, esperando mi avión, se retrasó. Y al lado mío había un joven que estaba leyendo a Marx, el ideólogo del comunismo, y me puse a conversar con él un poquito de política internacional, le pregunté a qué se dedicaba, como que me dio vueltas, no me respondió, me preguntó a mí, ¿a qué te dedicas? Yo, a mí no me gusta decir que soy pastor cuando hablo con alguien por primera vez porque me bajan la persiana y no hablamos más en serio, así es. Así que digo, soy autor. Eso usualmente llama la atención, así que seguimos conversando. Después de un ratito me dijo, vos sos cristiano, tú eres cristiano. Tengo que tener cuidado con esta historia porque hay varios colombianos por acá. Pero lo voy a contar. Y claro, yo no le había dicho. Qué bueno que se dio cuenta. Después de un ratito más de conversación me dijo, yo te voy a contar a qué me dedico. Antes me preguntaste y no te respondí. Te voy a contar. Miró a un lado, miró al otro. Miró a un lado, miró al otro. Claro, yo también empecé. Miré a un lado, miré al otro. ¿Qué pasaba? No entendía qué estaba pasando. Se encogió de hombros como que me iba a decir algo secreto y peligroso y me dijo, no se supone que yo debo decir esto, pero te tengo que contar, yo soy miembro del servicio de inteligencia, uno de los principales de la inteligencia de la guerrilla colombiana. Cuando él me dijo eso, yo miré a un lado, miré al otro. Obviamente me dio miedo. Y más miedo me dio después, porque enseguidita me dijo, nunca voy a olvidar esta frase, se clavó como un puñal en mi corazón, yo tengo un problema con ustedes los cristianos. Ustedes los cristianos tienen suficiente filosofía religiosa como para diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pero muy poca como para hacer una diferencia. Me dolió. Hablamos del amor de Dios, sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, pero no hacemos ninguna diferencia. El año pasado falleció mi mamá y yo estaba en el hospital con ella pocos días antes de que muriese y me acuerdo que vinieron los médicos, yo estaba al lado, vinieron los médicos, me pidieron que salga porque le iban a aplicar unas inyecciones y fui a la sala de espera y estaba allí sentado y de repente me di cuenta, es sábado por la noche, miré a un lado, gente llorando, miré al otro, gente confundida, gente obviamente enferma caminando por allí con alguna de esas cosas que camina la gente en el hospital, y me di cuenta cuánto dolor que hay aquí y hoy es sábado por la noche, la juventud se está divirtiendo, pero después pensé, no todos se están divirtiendo porque algunos están de reunión de jóvenes, lo cual no siempre es divertido, convengamos. Pero me di cuenta de algo más. Pensé en mi propia vida. Usualmente yo los sábados por la noche estoy predicando en alguna reunión de jóvenes. ¿Y saben qué sentí de repente? Vergüenza. ¿Saben qué tuve que hacer? Pedirle perdón al Señor. Porque me di cuenta de lo siguiente. ¿Qué hacemos tanto tiempo dentro de nuestros templos, cantando, repitiendo siempre lo mismo? ¿Y cómo es que no estamos en un hospital donde está la gente sola, donde está la gente enferma, donde está la gente abandonada? Hoy Brian nos hablaba de este tipo de evangelio capitalista, occidental, que persigue el sueño americano en vez de perseguir el sueño de Cristo. Él estuvo allí con los necesitados. ¿Con quiénes tenemos que estar nosotros? Pensé cuántas veces perdí el tiempo de reunión en reunión en vez de movilizar a mis jóvenes a la verdadera acción. Líderes juveniles, terminemos de hablar del servicio y llevemos a nuestros jóvenes a servir. Terminemos de dar lecciones acerca de lo importante que es servir a Dios y saquémoslos del templo a servir a Cristo en el necesitado, en el dolido, en el abandonado. Sacá a tus jóvenes, llévalos a los hospitales, a las cárceles, a los parques, llévalos a donde está la necesidad y ahí no solamente van a poder servir, sino se van a encontrar con ese Jesús que dijo, tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, estuve preso, me visitaste. Y al que le preguntaron, ¿cuándo, Señor, hicimos esto o aquello? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, traducido al griego, a uno de estos en necesidad, a mí lo hiciste. Tenemos que ser agentes de cambio. Y nosotros, líderes de Hispanoamérica, tenemos la posibilidad de movilizar al ejército más peligroso de América Latina. Jóvenes llenos del Espíritu de Dios que pueden transformar la historia. ¡Acción!
Es tiempo de movilizar la acción para hacer la revolución que Dios nos convoca a hacer. La segunda letra, la D, tiene que ver con destino. Rápidamente, cuando pensamos en esta palabra enseguida, nuestra imaginación va hacia el futuro. El destino tiene que ver con lo que va a ocurrir. Pero ¿saben qué? El destino no solamente tiene que ver con lo que va a ocurrir. Cuando uno observa la historia, los revolucionarios siempre fueron personas que se sintieron convocadas, en el lenguaje evangélico, llamadas a hacer algo que era mucho más grande que ellos mismos. Es como que entendían que ese era su destino. No podían no hacer eso. ¿Saben por qué hay tanta pobreza y tanta ignorancia y tantos problemas en América Latina? A ver si nos vamos a dar cuenta de esto. Porque los cristianos no hemos sido lo que deberíamos ser. Yo sé que es un poco fatalista lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Porque si nosotros somos sal que da sabor, si nosotros somos luz que echa fuera la oscuridad, el mundo sería transformado. Claro, si la luz está debajo del almud, si la sal no sala, si no hacemos lo que el Señor nos llamó a hacer, si no entendemos que para eso nos salvó, que para eso nos escogió. Junior utilizó Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Te salto la atención a Efesios capítulo 1, un capítulo antes, donde dice desde el versículo 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser adoptados como hijos suyos, por el puro efecto de su voluntad. Él quiso hacerte su hijo. Pero escuchá, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te escogió para que hagas una diferencia. Que Dios te escogió para que el mundo al verte diga, wow, Dios es real. Dios sí que es bueno. Yo no sé si te diste cuenta alguna vez, sos un representante de Dios. Sos un escogido para marcar una diferencia. Yo sé que está oscuro y sé que en muchos países he compartido este ejemplo, pero me parece tan valioso. Siempre me inspira a mí mirar mi propia mano. No sé si pueden, porque está oscuro, pero miren su propia mano. ¿Qué hay de particular allí en tu mano? Hay huellas, alguno enseguida dice dedos. Nadie se anima a decir mocos, pero siempre hay alguno. Tenemos huellas digitales. Yo no sé si te estuviste en este pensamiento alguna vez. Tus huellas digitales son únicas. Hoy hay 6 billones de seres humanos en el planeta Tierra y nadie tiene tus mismas huellas digitales. Nunca nadie en la historia de la civilización tuvo tus huellas digitales. Nadie las tiene ni nadie las tendrá. ¿Por qué? Porque eres especial. Porque eres único. Porque eres única. Porque eres un poema por escribirse, como decía Junior ayer. Si vos ponés tu dedo en la tierra, tu dedo en la arcilla, tu dedo en la arena, podés hacer una marca que nadie más la puede hacer. No la puede hacer el ministro más famoso, no la puede hacer el cantante más reconocido, solamente la podés hacer vos. Vos podés dejar una marca en este planeta que nadie más la puede dejar. Y tú podés marcar a tus jóvenes como nadie más lo puede hacer. Es tu destino. Dios te escogió para que vivas en ese nivel. Cuando te olvidas de eso, no hay esperanza en tu futuro porque sos una hoja al viento y entonces caes en las presiones de la moda del mundo y de las modas evangélicas. Eres un escogido de Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Si entendemos eso, entendemos nuestro destino. ¿Para qué nacimos? ¿Por qué es que le ganamos a otros 3 millones de espermatozoides que iban camino del óvulo de nuestra mamá? Si era otro espermatozoide el que llegaba, era tu hermano, era tu hermana, era un extraterrestre, el hijo del lechero, no sé quién. Pero no eras vos. Sos un milagro y naciste porque Dios lo planeó en su corazón. Ni siquiera sé si tus papás lo planearon. Probablemente no. A veces nos gustaría pensar que era una tarde romántica de lluvia y dijeron, hoy vamos a tener el bebé más maravilloso del mundo. Pero no suele pasar así. Lo más probable es que ni pensaron que ibas a venir después. ¡Ay, qué desolución! Ustedes saben cómo empieza la cosa. Empieza con un beso, ¿no? El beso. Siempre empezamos con el beso ubita, después viene el beso perita, que es. ¿Sí?
Después ya viene el beso alfalfa, ¿no? Después ya viene la traqueotomía y después vienen los bebés. Y ahí viniste. No sé si te planearon, pero Dios sí. Sos un escogido de Dios para un destino poderoso y maravilloso. ¡Wow! Si entendés eso, podés ser un revolucionario. Porque siempre en la historia de las revoluciones, aquellos que las lideraron fueron personas que entendieron que esta misión no había manera de que no la alcancen. ADN. Y ahora quizás llegó el componente más difícil, la negación. Cuando miramos la historia de las revoluciones, nos damos cuenta que los líderes de todas las revoluciones fueron personas que no perseguían el confort o la fama. Fueron personas que habían escogido el camino del sacrificio. Gandhi podría haber sido un millonario porque era inteligentísimo, había estudiado en las mejores universidades de Inglaterra. Se podría haber quedado ahí, muy cómodo, ser un escolástico y ser un profesor afamado, pero no, eligió irse a su país de origen y vivir completamente al revés de lo que dictaba la cosmovisión política de su tiempo. Hace un ratito veíamos un video de Martín Lutero. Él podría haberse callado la boca, quedarse en el sistema, le convenía, se hubiera metido en muchos menos problemas, pero decidió que no, que estaba dispuesto a pagar el precio. Fue parte de la Reforma Protestante. Dio vuelta a la historia de la religión de su época y hoy seguimos viviendo las consecuencias de que este hombre, este monje alemán, decidió pagar el precio. Si va a haber una revolución en América Latina, no es porque estamos persiguiendo convertirnos en ministros famosos. Para eso anda un programa de televisión. Si querés ver la mano de Dios en tu vida, no provocada, no manipulada, la querés experimentar de manera real, tenés que decidir morir a tu carne. Así de simple lo dice el Nuevo Testamento. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva mucho fruto. Es el ejemplo de nuestro Jesús. Mi Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino, se rebajó y se hizo uno de nosotros. Si no estás dispuesto a pagar el precio de que tu ministerio juvenil sea todo lo que puede ser, y estoy hablando de sacrificar dinero, tiempo, aún sueños y proyectos, no vas a ver una revolución. No vas a ser la revolución. No vas a ver todo lo que Dios te preparó para que veas. Porque siempre las revoluciones vienen por el camino del sacrificio y la negación. ¿Saben? Hace algunos años atrás, cuando me fui a estudiar a los Estados Unidos, estuve solo bastante tiempo, no tenía ni colchón, dormí en el suelo por más de un mes cuando llegué a los Estados Unidos y estaba allí estudiando en este seminario al que yo quería ir y no tenía dinero para ir, pero me fui igual. Luego el Señor proveyó y estaba en este departamento que era grande como un baño, solito en el piso, no tenía ni para comer ni para tomar. Me acuerdo que tenía una botella de Coca-Cola, eso era todo lo que tenía para sacarme el hambre en esa noche, y yo estaba orando: Señor, dame más de ti. 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 Cuando de repente escuché como un silencio santo. No sé si alguna vez experimentaste ese silencio. Y después escuché una voz, no sé si fue audible o no, pero escuché lo siguiente. Escuché que el Señor me retrucaba a mí: yo soy el que quiero que me des más de ti. Eso es lo que yo te estoy pidiendo. Me di cuenta que ser lleno del Espíritu Santo. Yo sé que quizás esta es una proposición teológica un poco provocadora para algunos sectores de la iglesia, pero tengo que decirles lo que entiendo del Nuevo Testamento. La llenura del Espíritu Santo no se trata tanto de una cantidad de Dios en nosotros, no se trata tanto de cuánto nosotros tenemos de Él, sino de cuánto Él tiene de nosotros. Yo sé que es como un juego de palabras, pero a veces queremos que Él nos dé más, seamos sinceros, para ser ministros más exitosos. Solo vamos a ser revolucionarios cuando nos vaciamos de nosotros para ser plenamente de Él. Yo creo que viene un futuro mejor para nuestro continente. Yo lo creo porque lo veo en tus ojos. Yo lo creo porque cada vez me encuentro con más amigos que tienen este mismo anhelo de ver una iglesia relevante, diferente, fuerte de la cabeza a los pies, no que dependa de un par de superhéroes espirituales, sino que en todas las áreas de nuestras congregaciones haya gente que brille para Jesús, haya gente donde podamos notar estas características: acción, un destino claro y la elección certera de caminar por la negación de la carne. Gente que diga: no ya yo, sino Cristo en mí. Una pregunta que hacemos muchas veces en la iglesia evangélica es: ¿cuántos? Y no quiero ofender a nadie, pero ¿saben qué? Es una pregunta demasiado tonta para que la sigamos haciendo. Yo sé que algún ministro famoso la grabó en un disco y entonces la seguimos repitiendo. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos dicen gloria? Entonces gritamos amén, aleluya. Hasta preguntamos: ¿quiénes trajeron su... ¿cuántos trajeron sus manos? ¡Qué tontería estamos preguntando! Es una pregunta tonta porque la respuesta es un número. La verdadera respuesta es: si acá somos 2.500 líderes y yo pregunto cuántos están contentos, cuántos quieren alabar a Dios, deberíamos responder 2.500 o 2.000 que sí, 500 que no quieren. La pregunta que el Señor hace no es cuántos, porque los números son irrelevantes. La pregunta que el Señor hace es: ¿quiénes? ¿Quién? ¿Quién quiere ser la revolución? No es cuestión de cantidades, no te confundas. A veces nos quejamos de que vamos a un estadio, somos muchas personas y la prensa no nos presta atención. La prensa y el mundo no están interesados en cuántos somos, están interesados en si hacemos una diferencia. Eso solamente va a suceder cuando decidas responderle al Señor que dice: ¿quién quiere ser la revolución? ¿Quién está dispuesto o dispuesta a ser una persona de acción? ¿Quién entiende su destino? ¿Quién entiende que le escogí para esta misión y no hay otra cosa más emocionante que hacer en este mundo? ¿Quién? ¿Quién va a escoger el camino de la negación? ¿Quién? ¿Quién? Iba caminando Jesús en medio de la multitud. Había mucha gente que le quería tocar porque era el momento más popular de su ministerio. Los discípulos no sabían cómo protegerlo. Cuando de repente alguien le toca de una manera diferente, Jesús se detiene y dice: ¿quién me tocó? Porque ha salido poder de mí. Claro, la Reina Valera no lo dice en estas palabras que voy a decir ahora. Allí está Pedro. Y para mí, Pedro lo mira a Jesús y le dice: ¿cómo, quién te tocó, Jesús? Te están todos tocando, todos se vienen encima, todos están acá avasallándote, no sabemos cómo protegerte, no sabemos más qué hacer. ¿Cómo, quién te tocó? ¿Quién no te tocó en todo caso? Pero Jesús insiste, dice: ¿quién me tocó? Porque ha salido poder de mí. No preguntó: ¿cuántos me tocaron? ¿Quién me tocó? Y entonces se escucha la voz de una mujer que tiene una hemorragia y Jesús la sana. Esa es la pregunta que Jesús vuelve a hacer. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a hacer la revolución? Si tu respuesta es yo, por favor, ponete de pie. Hay un viejo himno. Es un clásico en la convención terminar con un himno, y es el mismo del año pasado, no me importa, pero tiene tanto que ver con lo que acabamos de proclamar. Dice: todo a Cristo yo me entrego, solamente a Él, yo me rindo a Él. De
rendís vos? ¿A cantar? Hacer una oración de todo corazón, que no sea un cántico congregacional, que sea tu oración cantada, entendiendo lo que Dios te estuvo hablando en estos días. Yo me rindo a Cristo. Aquí todas las líderes de Dios que cantan esta canción, mientras varones, hombres, oremos por ellas, pues es difícil ser una líder mujer en la iglesia. Somos machistas en América Latina. No quiero entrar en una discusión, pero es así. Les cuesta. Protejámoslas en oración y estemos dispuestos en oración a darles libertad. Chicas, canten. Varones, oremos por nuestras mujeres. También es muy difícil. Hermanas, necesitamos oración. Vamos a cantar los hombres. Chicas, oren por nosotros.
Solo a ti,
Te voy a confesar una última cosa. Una de las últimas cosas que yo le di a mi Señor fue mi ministerio. Le di mi vida, le di mis sueños. Pero no siempre, no siempre me fue fácil darle el ministerio. A veces queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Yo te invito a cantar conmigo esta canción, rindiéndole no solo nuestra vida, sino nuestros ministerios a Él, nuestros jóvenes, nuestra posición eclesiástica, los planes y proyectos que tenemos para nuestras congregaciones. Vamos a darle todo, todo, todo a Él.
Salvador, a ti me rindo, no me desco, solo a ti, mi guiador.
Gracias por haber venido, gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu inversión. Aquí va un regalito, aquí va un regalito. Te esperamos el año que viene, volvemos a estar aquí en Mendoza, segundo fin de semana de septiembre. Seguimos conectados por especialidades juveniles. Llévate este himno en tu corazón, rendite a Él. Viene la revolución más grande que haya visto nuestro continente.